Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches, Rodrigo.
Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a toda la audiencia. Agradecemos también a todo el equipo, Nicolás Alaferrier, Marine Frank, Pedro Crespi, Sofía Beltrán, Matías Palopoli, Daniel Vargas, Inés Candizano en la producción y quienes habla Rodrigo Bustos, que hacemos que martes a martes, bueno, encontremos en este espacio que la radio nos ha cedido para poder pensar, reflexionar sobre estos temas.
Bueno, hoy día de San Alberto Magno, un santo de una
Dominico.
decisiva, dominico, decisiva importancia para nuestra cultura, el formador de Santo Tomás de Aquino. Vamos a.
Descubridor del ácido arsénico, no sabía eso,
No
en el
sabía eso.
1200.
Mirá vos. Esas cosas te gustan a vos enterarte,
Sí.
¿verdad? Bueno, vamos a tener hoy una invitada especial, la doctora Isabel Pincemín. Ella
Así
está
es.
por ahí en el estudio virtual. Ella es paliativista, así que vamos a estar conversando con ella aquí en Por la Vida. Y como siempre, empezamos nuestro primer bloque pasando revista de las noticias, Rodrigo.
Bueno, en las noticias de la semana, yo ahí justamente una noticia que me interesó. El Papa Francisco exhortó nuevamente a difundir la cultura del cuidado en una reunión que tuvo con miembros de Apoteca Natura y los animó a seguir abordando el conocimiento de una economía diferente centrada en la persona y en el bien común. Esto viene a colación un poco, lo traje a cuenta, porque el Papa hace un llamado a la armonía del cuidado, que son las dos palabras con que el Papa Francisco resumió en la intuición original de la red de farmacias Apoteca Natura, que cuida a las personas respetando la fisiología del organismo y el medio ambiente. Este encuentro fue este lunes, 14 de noviembre, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Y el Papa menciona en su discurso, para hacerlo breve, digamos, un nuevo modo de hacer farmacia, que ve en el trabajo de esta gente de Apoteca Natura lo que considera un signo positivo de los tiempos, que consiste en una forma creativa de hacer negocios y generar empleo basada en la intuición totalmente ecológica, una intuición que responde a la imperiosa necesidad actual de redescubrir una nueva armonía entre nosotros, los seres humanos y la creación. Es decir, el Papa, desgraciadamente, por diversas razones, la figura del médico de familia casi ha desaparecido y se corre el riesgo de que, para privilegiar la excelencia, se descuide la buena calidad de los servicios sanitarios territoriales. O que estos estén tan burocratizados o informatizados que las personas mayores o con escasa formación se encuentren efectivamente excluidas y marginadas. Y finalmente, quería rescatar que hoy se nos permite, decir el Papa, permanecer no se nos permite permanecer neutrales, dice el Papa, hay que elegir, refiriéndose a esta situación del mundo del descarte, ¿no? Este mundo del consumo y del descarte. Dice, hay que elegir porque el grito de la tierra y el grito de los pobres exigen responsabilidad. Responder, la cultura del consumo y del descarte está muy extendida y condiciona mucho de nuestros comportamientos cotidianos y también la cultura del cuidado se expresa en muchas pequeñas y grandes elecciones que cada uno está llamado a hacer según el papel que ocupe. Bueno, un poco yendo en contramano de lo que hemos hablado en otros programas, Nicolás, sobre el tema de los laboratorios, la industria farmacéutica, el Papa rescata esta búsqueda que hace esta organización de equilibrio entre la vieja farmacia. Mi bisabuelo era farmacéutico y siempre las historias de mi abuelo era que los medicamentos se fabricaban en la farmacia, ¿no? Esa apoteca. Y bueno, y que se ha ido perdiendo con la industrialización de la industria, de la industrialización de la farmacología, digamos. Obviamente para bajar costos en teoría y para llegar a mayor alcance. Pero el Papa y esta organización rescata esto de la mirada particular, ¿no? Y de los médicos clínicos y la mirada del médico de familia, etcétera, que bueno, algo de eso vamos a estar hablando hoy también.
Sí, de la ética del cuidado, de la cultura del cuidado que va al corazón de lo que vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada Isabel Pincemín. Muy buena, muy oportuna la noticia y bueno, esto fue ayer, así que Nos estimula porque, bueno, coincide un poco con lo elegido para el tema de hoy en nuestro programa. Y bueno, la otra noticia de la semana, Rodrigo, que hiciste bien en seleccionar, tiene que ver con resultados en los Estados Unidos y distintas enmiendas vinculadas con propuestas favorables al aborto o a la vida, ¿no?
Sí, bueno, en el contexto de lo que venimos como siguiendo después del fallo Dobbs en Estados Unidos, que sacó el fallo histórico bueno, del fallo del derecho al aborto, que vemos, no me sale el apellido, discúlpame, Nicolás. Bueno,
Dobbs contra
sí,
Roe
no,
versus
el Dobbs
Wade.
sí, no, pero
No.
el fallo que rebatió, digamos, el del año 60,
Roe versus Wade.
Roe
Roe
versus Wade,
versus Wade. Exactamente.
gracias, Nicolás, gracias. Bueno, eso, bueno, hemos ido siguiendo todo lo que se ha ido desenvolviendo en Estados Unidos luego de ese fallo y que justo esta semana pasada tuvieron elecciones también a medio término que algunos estados aprovecharon para hacer consultas a sus ciudadanos, ¿no? Y
Sí,
en esas
está muy.
iniciativas, sí.
No, te iba a decir que es muy habitual que haya enmiendas constitucionales que generalmente están numeradas, o sea, uno va a votar a los legisladores y paralelamente vota distinto tipo de enmiendas para modificar la constitución del Estado. Y estas enmiendas, bueno, vienen, generan también todo, o sea, cruces de campañas, ¿no? Pues están las campañas de
Exacto.
las personas, de los candidatos, que muchos son pro vida digamos, o se definen como pro vida, y por otro lado están las enmiendas que son propuestas más apuntando a la constitución del Estado, ¿no?
Bueno, y el 8 de noviembre, el martes, los cinco estados en Estados Unidos, cinco estados votaron sobre el tema del aborto durante las elecciones de medio término en este año. Tres estados, California, Michigan y Vermont, propusieron enmiendas constitucionales, como bien decías vos, para promover el aborto, y las tres fueron aprobadas lamentablemente, ¿no? Y al
Sí.
mismo tiempo, los ciudadanos de Kentucky votaron sobre una enmienda pro vida y los de Montana evaluaron una medida que prometía proteger a los bebés que nacen vivos después del intento del aborto. Kentucky votó no a la medida pro vida y los resultados de Montana, bueno, hasta donde yo encontré la noticia, todavía no estaban. No habían llegado, pero la mayoría había votado que no. Es decir,
Sí.
digamos, no venimos bien.
No, no fue buena elección. No, y esto ya lo habíamos dicho al poco tiempo, en agosto, ¿se acuerdan que había habido, creo que en
Sí.
Kansas, una enmienda parecida y que era para los pro vida, habían tratado digamos, de derogar la disposición de ese estado, creo que no por el estado, pero creo que Kansas, que establecía un derecho al aborto, tratar de derogarlo y no lo habían cambiado. Entonces, bueno, evidentemente la discusión sigue, el fallo Dobbs marcó un punto de partida en términos de cambio de las reglas de juego. Recordemos que la Corte Suprema de ese país dijo, ahora corresponde a cada estado regular o prohibir el aborto, y entonces eso es lo que empezamos a ver en distintas propuestas y en este caso enmiendas constitucionales que en general no salieron con resultados favorables a la postura más ampliamente protectora de la vida.
Así es, y bueno, y por otro lado, el debate sigue, ¿no? Es decir, esto sigue estando en tema de agenda, menos en Estados Unidos, en varios estados, y ha servido de alguna manera para movilizar también a la gente que defiende la vida para tratar de que la gente tome conciencia, la ciudadanía tome conciencia de lo que significa el aborto. Yo creo que en eso sí es positivo, ¿no? Porque cuando un tema como esto se culturaliza, como también en Estados Unidos, que era una cuestión de derecho, según ese fallo anterior, bueno, el hecho de haberlo cambiado pone en tapete o por lo menos cuestiona ese status quo, digamos, nefasto por un punto de vista, pero bueno, el status quo al fin cultural que dice, bueno, que ya estaba aprobado, entonces, bueno, por lo menos pone en debate y a volver a reflexionar sobre el tema, en lo cual no está mal, ¿no?
No. Bueno, última noticia, para no demorarnos más. Mañana vamos a estar presentando en la Universidad Católica Argentina un libro sobre la dignidad a debate. Son usos. Es un libro que analiza, es un poco técnico, jurídico, debo decir. Analiza la forma en que la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos utiliza la palabra dignidad, digno, digna, y vamos a estar, digamos, presentando el libro que publicó la editorial Marcial Pons con la participación. El libro fue editado por Elga Lell, una investigadora de La Pampa, y quien les habla, Nicolás Laferrer, y va a estar presentado por un profesor de la Universidad Austral, Ignacio de Casas. Así que los interesados pueden ver en la UCA, uca.edu.ar, los datos de la actividad. Se puede seguir online o también presencialmente, modalidad híbrida, que se llama. Bueno, Rodrigo, creo que hemos pasado revista.
Sí, señor, claro que sí.
Bueno, vamos a ir entonces a un tema musical y al regresar ya estamos con nuestra entrevistada, la doctora Isabel Pinsenigo.
Por la vida. Pueda parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me
Bien, continuamos en Por la Vida por Radio María y ya tenemos al aire a la profesora Isabel Pinsemin. Buenas noches, Isabel, muchas gracias por sumarte a nuestro programa Por la Vida.
Bueno, buenas noches, Nicolás, encantada de estar con ustedes.
Bueno, Isabel es médica, profesora de filosofía, ha sido presidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, es ex coordinadora de la Unidad Multidisciplinaria del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y miembro de la Asociación Argentina de Ética en Medicina, además de conferencista y responsable de muchísimas conferencias en este último tiempo sobre cuidados paliativos. Un gusto tenerte al aire en Por la Vida, Isabel.
Muchas gracias, Nicolás. Y también, sabes que estoy en el Hospice San Camilo, lo digo porque capaz que es algo de lo que vamos a hablar después, que es un hospice.
Exactamente. Bien. Bueno, Isabel, la idea era conversar contigo, que nos pudieras traer, nuestro programa se dedica a los temas de la bioética desde la perspectiva de la radio, de una perspectiva de la Iglesia Católica, pero con una mirada hacia la sociedad y el mundo. Y te queremos preguntar, bueno, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Por qué son tan importantes hoy? ¿Y cómo estamos acá en Argentina con relación a estos cuidados?
Bueno, los cuidados paliativos surgen por una falta de continuidad en la atención de algunos pacientes, ¿no? Hacia los años 60, se vio una realidad, y es que la medicina había avanzado muchísimo y curaba muchísimas más cosas que antes, pero que había una preocupación por parte de los médicos casi exclusiva en las personas que tenían una chance curativa, ¿no? Es decir, que se consideraba que si el paciente no se curaba, era como un fracaso, digamos. Incluso la muerte de ese paciente podía ser pensada como un fracaso de la medicina. Entonces, esos pacientes que no se curaban o cuyas enfermedades avanzaban, a pesar de tener mucho malestar, mucho sufrimiento, muchísimas veces, no eran personas que eran cuidadas, ¿no? O sea, como que la medicina no tenía ese objetivo. Hubo una mujer que se llamó Cicely Saunders, una inglesa que era enfermera, después hizo medicina, era también trabajadora social, que se dio cuenta de que estas personas quedaban desprovistas de cuidado en medio de un sufrimiento importante, ¿no? Entonces ella se puso manos a la obra, tuvo un paciente que se llamaba David, que fue fundamental en su vida, y que por un lado era una persona que tenía cáncer, tenía un dolor muy importante, y ella se dio cuenta que el dolor físico se trataba muy mal, ¿no? Que casi no, los médicos no se preocupaban por la realidad del dolor, ¿no? Y entonces inventó un sistema por el cual el tratamiento del dolor podía mejorar mucho, que era dar la medicación para el dolor de manera reglada, que llamamos nosotros, es decir, cada tantas horas, y de manera que esa persona pudiera estar la mayor parte del tiempo del día sin dolor, y de hecho se dio cuenta de que los enfermos salían de la cama, empezaban a hacer un montón de actividades, es decir, podían vivir de una manera mucho mejor, digamos, con ese tratamiento del dolor, que ella lo empezó a hacer con morfina, ¿no? Que ya era una droga que se usaba hace mucho tiempo. Y por otro lado se dio cuenta de que las personas que están con enfermedades avanzadas, es decir, enfermedades que los van llevando a la cercanía de la muerte, eran personas que no solo tenían sufrimiento físico, sino que eran personas que tenían también otros sufrimientos, ¿no? Que cuando uno está llegando a ese momento, por ahí hay sufrimientos de tipo emocional, es decir, hay ansiedad, hay tristeza, hay sufrimiento de tipo social, digamos, por ejemplo, un padre de familia que sabe que tiene una enfermedad muy avanzada y que se preocupa por qué pasará con su familia, con sus hijos, y hay un sufrimiento también espiritual, en el sentido de que ahí se ponen un poco en juego uno hace como un balance de su vida, ¿no? Y así como muchas veces entendemos el nacer como un proceso, ¿no? El embarazo, los 9 meses, el nacimiento. A veces cuando pensamos en el morir, lo pensamos como un momento, pero no como un proceso que necesita cuidado y atención y acompañamiento, ¿no? Ustedes hablaban hace un ratito del cuidado. Bueno, ahí surgieron lo que llamamos cuidados paliativos, es decir, la atención de las personas que tienen un sufrimiento relacionado con la salud, con una enfermedad grave, por parte de equipos que no tienen solo médicos, sino que es muy importante la enfermería, la psicología, los ministros religiosos según la religión de la persona o el acompañamiento espiritual en caso de personas que no tengan una postura religiosa en la vida, trabajadores sociales, es decir, muchas especialidades porque son situaciones complejas, ¿no? Y se ocupan los cuidados paliativos no solo del enfermo, sino de los que lo cuidan, ¿no? La familia u otras personas, porque también implica ese cuidado una actividad, digamos, muchas veces muy demandante, ¿no? Y hay que apoyarlos también.
Excelente. Y en Argentina, Isabel, ¿cómo fue el aterrizaje? Y un poco podés dar un panorama de la situación de estos cuidados.
Sí, en la Argentina estamos todavía con mucho déficit en los cuidados paliativos. Es decir, de todas las personas que necesitarían cuidados paliativos, solo el 14% lo recibe, muy poco. Y cuando digo personas que lo necesitan, son personas que tienen enfermedades avanzadas de muchos tipos, ¿no? Puede ser enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pero puede ser también enfermedades infecciosas como el HIV avanzado, lo que solemos llamar SIDA. Pueden ser personas que tienen enfermedades neurológicas como la ELA, la esclerosis múltiple, el Parkinson, el Alzheimer. O pueden ser personas tal vez que tengan enfermedades respiratorias, ¿no? Lo que llamamos EPOC, o enfermedades cardiovasculares, que ya el corazón no funciona como debería funcionar. Son todas personas que necesitarían acceder a los cuidados paliativos, ¿no? Esto significa que la mayoría de los médicos, al menos alguna vez en la carrera, tendrían que estudiar un poquito de cuidados paliativos, cosas que no ocurren en este momento en las carreras de medicina. Casi que no se enseña el acompañamiento de estas personas, ¿no? Y entonces los médicos frente a una situación así no saben qué hacer y cualquier médico se puede encontrar con una situación de estas o una situación incluso de proximidad de la muerte y nos parece este un punto fundamental favorecer la formación de las personas para que de alguna manera se pueda acceder en todo momento, ¿no? Cualquier médico tendría que poder hacerlo. Y después hay equipos especializados de cuidados paliativos que realmente se ocupan de situaciones más complejas, ¿no? Pero es algo básico, digamos, que tendría que estar en la formación universitaria. Recientemente se sancionó la ley de cuidados paliativos, que todavía no está reglamentada ni presupuestada, pero uno de los puntos que tiene esa ley es este tema de la formación de los profesionales, ¿no? Para que realmente las personas puedan acceder a los cuidados paliativos.
Isabel, ¿cómo te va? Buenas noches, Rodrigo te
Hola,
habla.
Rodrigo.
Vos sabés que has tocado un punto donde, bueno, yo vengo siguiendo la problemática. Estuvimos el martes pasado hablando, bueno, un testimonio de un doctor, un médico pediatra, sobre la situación de la medicina en general, de los médicos en particular. Mañana hay una marcha, por lo menos acá en Córdoba,
Sí.
protestando por esta situación tan precarizada que tienen los médicos, ¿no? Anoche escuchaba también una entrevista que le hacían a una persona que está en el sistema de salud, donde él hablaba que hay que como barajar y dar de nuevo, que el sistema como está planteado no funciona. Hablaba claramente desde los términos económicos, ¿no? Y uno desde una postura por ahí intermedia o una postura por ahí crítica de ambas partes, ¿no? Se quiere, porque reconoce a la salud como una primera, como una necesidad básica, como la asistencia, como lo que vos decís, el cuidado, como una asistencia, como estar ahí con el enfermo, pero por otro lado también reconoce la otra mirada que dice, bueno, esto no se sostiene, ¿no? Económicamente, no se sostiene un sistema donde la expectativa de vida ha crecido. Y estos cuidados paliativos, me llamó la atención este dato que dabas del 14% solamente reciben estos cuidados, y esto también tiene que ver con la expectativa de vida y la prolongación de la vida a pesar de esas enfermedades que a lo mejor otrora eran, bueno, dejadas de lado y las personas morían también por una depresión rápidamente, ¿no? ¿Cómo analizás vos toda esta compleja situación del sistema de salud, si es, brevemente, si es que tenés alguna formación, opinión formada, perdón, y nos podés compartirla?
Sí, por un lado te digo que realmente en este momento los cuidados paliativos en la legislación argentina son un cuidado básico, es el único cuidado que se cita en el Código Civil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque atiende un sufrimiento intenso relacionado con la salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En general el sistema de salud está en condiciones bastante deficitarias, ¿no? Y realmente lo que nosotros vemos es que el gran problema que existe es el acceso de las personas a ese sistema. Vos te das cuenta, y sobre todo con la pandemia, que mucha gente llegó a hacerse atender ya muy tarde, con las enfermedades muy avanzadas, ¿no? Y esto tiene que ver con un sistema que está muy exigido por muchas partes. Ahora, hay que saber también que hay estudios, incluso alguno hecho en la Argentina, en la provincia de Río Negro, que muestran que en el caso de las enfermedades avanzadas, es más barato hacer cuidados paliativos que los cuidados convencionales. Te voy a explicar un poco por qué. Antes la gente se moría, digamos, joven, mucho más joven, ¿y de qué se moría? De infecciones, de las mujeres en los partos, de accidentes. Hoy las personas, como dijiste vos, se mueren de enfermedades que tienen mucho tiempo de evolución, que son discapacitantes en general, ¿no? Ahora, si vos aplicás la medicina que vos utilizás en las etapas en que la enfermedad todavía tiene una chance de curación, el mismo esquema, el mismo paradigma, en el momento en que la enfermedad avanzó, va a ser una mala medicina y va a ser una medicina muy cara, ¿no? En cambio, los cuidados paliativos lo que van haciendo es lo que nosotros llamamos adecuación terapéutica. ¿Esto qué significa? Que según la etapa de la enfermedad, vos vas cambiando tus tratamientos, ¿no? Entonces, por ahí cosas que eran muy necesarias al principio de la enfermedad, en el momento del diagnóstico, de los primeros tratamientos, llega una etapa de la enfermedad donde ya no son necesarias, ¿no? Por ejemplo, supongamos hacer en algún caso una tomografía o una cirugía. No quiere decir que en paliativos no las hagamos, pero las pensamos mucho más. Pensamos mucho más lo que es conveniente, no solo desde el punto de vista económico, sino para esa persona. Te pongo un
Es más
ejemplo.
integral, digamos.
Sí, pero suponete, hay como una idealización de la terapia intensiva, ¿no? Como que la terapia intensiva es el mejor lugar para estar en el hospital.
No,
Eso
no.
depende ciertamente de cuál sea la enfermedad, cuál sea el momento de esa enfermedad. Pero para una persona que se está muriendo, el peor lugar es la terapia intensiva, porque está completamente solo. Esto lo
Exacto.
hemos visto muchísimo en la pandemia. Entonces, como que los cuidados paliativos te van ayudando a pensar, no actuar automáticamente en el sistema de salud, sino realmente pensar las estrategias que son mejores para esa persona, para que no esté sola, para que puedas tener un acompañamiento importante y que a su vez tenga los mejores tratamientos para esa etapa de la vida, que no son los mismos a lo mejor de otras etapas, ¿no? Entonces es como cambiar un poco la mentalidad en la atención, parece.
Sí, me parece fundamental lo que estás diciendo, ¿no? Un poco tiene esa mirada, como te decía yo, integral de la persona, el individuo y todo su entorno y cómo lo acompañas en esa situación. Y es muy interesante lo que decías sobre los costos, ¿no? Porque es buen argumento de refutación ante aquellos que miran solamente el tema económico en la salud, ¿no?
Claro, pero nosotros, digamos, tampoco lo descuidamos el tema económico en el sentido de que un médico tiene que tener en cuenta lo mejor para la persona, pero también el cuidado de los recursos, ¿no?
Claro,
Y en ese sentido podés hacer algo de mucha calidad. Los cuidados paliativos invierten mucho más en las personas de los profesionales, digamos, que en cosas muy sofisticadas, ¿no? Que en tratamientos muy sofisticados. Porque esa es la parte más importante del cuidado que necesitas en esa etapa de la vida. Y en ese sentido, y mirado desde el punto de vista bioético, tenés que evitar de alguna manera dos cosas. Uno, el abandono de las personas, ¿no? Que es un problema ético muy importante en el sistema de salud. Y otro, lo que llamamos normalmente la obstinación terapéutica o el encarnizamiento terapéutico, o la futilidad de los tratamientos. Es decir, hacer a ciertas cosas que ya lo único que hacen es hacer sufrir a la persona, pero no le resuelven ningún tema en relación con su salud o su situación actual, ¿no? Sabiendo que cuando uno piensa personas con enfermedades avanzadas o personas que podrían morir así de manera cercana en el tiempo, estamos pensando desde bebés, o sea, desde neonatos hasta gente mayor, ¿no? O sea, neonatos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, porque a veces uno se imagina que la muerte viene siempre a una edad adulta, ¿no? Tiene esa idea, bueno, piensa en la muerte, piensa en personas mayores, pero la muerte está muy uniformemente repartida en todas las edades de la vida. Y en ese sentido, es muy importante estar presente en todas las situaciones. Mira, te voy a poner una situación que nos pasó, por ejemplo, en un hospice, ¿no? Por eso yo le decía a Nicolás lo del hospice, que es importante. Los hospice son organizaciones no gubernamentales donde hay médicos y enfermeros, pero sobre todo hay una gran cantidad de voluntariado, ¿no? Porque el sufrimiento y la muerte son problemas humanos, no son problemas solo del sistema de salud, ¿no? Y en esto, morir bien es una responsabilidad un poco de todos, ¿no? Con todos. Y a lo mejor se dan situaciones como estas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, nosotros llamamos a los pacientes que entran al hospice huéspedes, ¿no? Y ¿qué pasó? Era una chica joven que acababa de tener un bebé y le diagnosticaron un tumor muy avanzado, digamos, un tumor que ya no tenía la posibilidad de ser curado. Y ella tenía este bebé y en el hospice, como les digo, hay mucho voluntariado, hay mucha gente que se preocupa por otras dimensiones, no solo por lo físico. Y la gran preocupación de ella era este bebé. ¿A quién se lo iba a dejar? Porque ella tenía una hermana, pero no se lo quería dejar a esa hermana. Entonces, ella hizo por su bebé en esa última etapa de la vida todo lo que pudo, lo que nosotros llamamos el legado, lo que uno deja en la vida, ¿no? Cuando yo decía que la muerte es un proceso, el proceso de morir, uno va dejando en esa última etapa, en esa etapa en que va cerrando su vida, lo mejor para los otros, ¿no? Y en algún punto, esta chica, ella organizó con nosotros todo el proceso de adopción, el chiquito vive, justamente lo adoptó una familia cordobesa en su momento, y ella le dejó una cajita con un montón de cosas, es decir, la acompañamos en todo lo que pudiera ser despedirse de su hijo, con la seguridad de que este chiquito iba a estar bien, ¿no? Entonces, en algún punto, Los cuidados tienen que ver fundamentalmente con muchas dimensiones por de la situación por la que están pasando esas personas, ¿no?
Estamos conversando con Isabel Pincemín sobre cuidados paliativos. Isabel, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa, un tema musical, y al regresar vamos a cerrar esta entrevista con algún diálogo sobre qué desafíos hay hoy aquí en Argentina y sobre todo de cara también a la ley, porque quisiera que también nos digas un poco esta ley, este programa que tiene siempre, volvemos a las leyes, a los fallos, temas esos, y bueno, que nos digas un poco. ¿Qué desafíos hoy se plantean? Así que bueno, ahora al tema vamos a un tema musical y regresar, seguimos conversando ya en el cierre con Isabel Pincemín aquí en Por la Vida, por Radio María.
Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto mi amado. Hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo. Todo lo que sueño y cuánto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final, hasta la locura.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, hablando con la doctora Isabel Pincemín sobre los cuidados paliativos. Isabel, te habíamos dejado una pregunta que tiene que ver con los desafíos que vos crees que estamos enfrentando para los próximos años en materia de cuidados paliativos en Argentina, especialmente con relación también a la nueva ley que salió.
Sí, mira, yo diría que un primer desafío importante es que la población conozca que tiene derecho a los cuidados paliativos y que de alguna manera los reclame, ¿no? ¿Dónde se pueden hacer cuidados paliativos? ¿En los hospitales, en los centros de atención primaria, en las clínicas, en la medicina prepaga, en el propio domicilio? Es decir, que muchos de nuestros enfermos pueden, en el caso de que estén muy cercanos a la muerte, fallecer en su domicilio, ahí en el lugar donde realmente quieren estar. Y siempre que sea posible, lo favorecemos. Pero puede ser también en el medio rural, puede ser en una cárcel, donde haya una persona que tiene un sufrimiento grave relacionado con la salud, ¿no? Entonces, un primer desafío te diría que es la accesibilidad. Un segundo desafío en relación con la ley es tratar de que las provincias adhieran a la ley, ese es un elemento muy importante, y lograr la reglamentación, ¿no? Porque es la única manera de que avancemos en esta cuestión. Otra cuestión es el acceso a los medicamentos, ¿no? Nosotros acabamos de hacer un trabajo de investigación con los obstáculos que en todo el país tiene el acceso a unos medicamentos para el dolor intenso que se llaman opioides. El principal, como dije hace un ratito, es la morfina. Son medicamentos muy nobles que la gente en general les tiene mucho susto, pero la verdad es que hay muchos mitos sobre la morfina, como que la morfina nos mata, nos acelera la muerte. Eso no es cierto, siempre que se dé en las dosis adecuadas, pero como cualquier medicamento, digamos así, o que solo hay que darlo en el final de la vida, ¿no? Hay que darlo siempre que haya dolor y que se necesiten un dolor intenso, y tenemos muchos desafíos en el acceso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una comisión de farmacia en la Asociación de Cuidados Paliativos, que se preocupa mucho por formar a los farmacéuticos en esta cuestión, y vemos que en muchos lugares del país la distribución de los opioides está muy centralizada y que no llega donde tiene que llegar. Antes Rodrigo hablaba de su abuelo. Bueno, nosotros usamos muchos preparados todavía como los hacían los farmacéuticos de antes, lo que se llaman preparados galénicos, que son muy útiles, por ejemplo, en pediatría para los chicos o en pacientes que necesitan formulaciones de otro tipo, formulaciones líquidas, ¿no? Yo te diría que un desafío muy importante es el desafío de la educación universitaria para que estos contenidos se conozcan, ¿no? Y que los políticos conozcan también las dimensiones que tienen que ver con la economía y la relación con los cuidados paliativos. Y te diría que tal vez un último desafío tiene que ver con la conciencia de la sociedad respecto de esta cuestión y la participación de muchas personas que por ahí no son profesionales de la salud, pero quieren acompañar en el sufrimiento a las personas que están en esta situación como voluntarios. Es muy importante que el voluntariado apoye distintas situaciones, sobre todo cuando las personas, digamos, están en mayor dificultad en cuanto a recursos familiares o recursos económicos y que los podamos atender bien, ¿no? Porque un poco esta realidad del fin de la vida es una realidad humana, no es una realidad solamente médica, ¿no?
Bueno, toda una agenda que tomamos nota y que también nos plantea a nosotros desde nuestro programa facetas del tema para seguir profundizando. En mi caso particular, también desde la investigación jurídica, así que bueno, esperamos seguir colaborando con los paliativistas y contribuyendo a que se conozca este derecho y se vaya mejorando el acceso, ¿no? Que esa es la clave que el objetivo de fondo, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel. Rodrigo, no sé si quieres decir algo para ir
Sí,
cerrando.
yo agradecerte, Isabel, por tu generosidad, como siempre decimos, a estar con nosotros, compartir esta mesa un martes a la noche, en medio de la semana. Pero me quedo con cosas maravillosas que has dicho. Una de las que me dejó, que la subrayé y la subrayé con tu nombre, es que el legado es lo que va dejando, uno va dejando lo mejor para los otros, ¿no? Y esa sencilla frase Yo creo que hoy, bueno, tiene que ver con mi columna de hoy, que vamos a escuchar más tarde. Esa frase tiene que ver con tomar conciencia de que no estamos solos, de que estamos en una cultura, venimos acá batallando en el programa sobre esta cultura muy egocéntrica, ¿no? De mirarnos solo para nosotros. Y creo que esto del cuidado paliativo obligadamente te fuerza a mirar al otro, ¿no? A mirar su sufrimiento, su tránsito, su acercamiento hasta esto que es también natural, que es la muerte, ¿no? Y el cambio de estado, digamos, de alguna manera. Y
Sí,
me
yo creo
parece.
que tal vez esto que decías, esa deshumanización hace más difícil este tránsito, ¿no?
Claro. Sí, totalmente. El que era farmacéutica, mi bisabuela, ahí en
Ah, tu
Altagracia.
bisabuelo.
Mi bisabuela, en Altagracia, sí.
En Córdoba, ¿no?
Y en
Gracias.
Córdoba, sí, en Córdoba. Y lo curioso, te voy a contar una anécdota y a la audiencia también, lo curioso es que mi suegro lo conoció a mi bisabuelo cuando tenía 5 años. Perdón, estaba en Pilar, en Pilar, no en Altagracia. Estuvo en Altagracia, fue en Pilar. En Pilar lo conoció y a él le llamó mucho la atención que decía idóneo, porque en esa época no había facultad de farmacia, ¿no? Él había venido
Claro.
de España y era el idóneo, ¿no? El farmacéutico idóneo.
Sí.
Bueno, y sí, esto también anoté todos los desafíos que le contabas a Nicolás, y me parece que, para cerrar mi intervención, es que la población conozca estos derechos de cuidados paliativos. Y a veces parece como un título que parece lejano. Pero si uno se pone a pensar, como dijiste vos al final, casi al pasar, que uno puede exigir el derecho de morir en su domicilio con estos cuidados, yo creo que armoniza al ser humano y lo hace morir como más en paz. El que ha vivido una experiencia de terapia intensiva personalmente o con un cercano, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, es ese aislamiento donde uno no se puede vincular, no puede acompañar, no puede mirar, no puede dar la mano a aquel que está yéndose, porque la vida es así, queda con un amargor en el alma, una situación, una sensación de tristeza, que bueno, se pasa con mucha oración, ¿no? Pero que queda así, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y realmente facilitar esto es muy importante porque hay muchas personas que lo pasan muy mal. Eso lo vimos en la pandemia muy fuerte también, ¿no? Como no poder compartir los últimos momentos con las personas que queremos. Es
Así
decir,
es.
que creo que sí, que es algo que hay que trabajar mucho para que llegue a todos.
Muy bien.
Muy
Bueno, muchas
bien.
gracias, Abel.
No, al
Muchísimas
contrario,
gracias.
gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, hemos conversado con la doctora Isabel Pincemín, médica paliativista también, profesora de filosofía y ha sido presidenta de la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos y ha estado compartiendo con nosotros, bueno, el desafío de los cuidados paliativos en Argentina, especialmente las cuestiones del acceso. Vamos a un tema musical y continuamos en Por la Vida, ya con las columnas y el camino final hacia el cierre del programa.
Aún en las tormentas, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Muchas palabras, aun cuando no se alaba, te alabo en verdad.
La vida.
En Por la Vida, y luego de haber conversado con la doctora Isabel Pinsemin sobre los temas de los cuidados paliativos, tenemos ya las columnas de nuestro programa, en este caso Rodrigo Bustos y Daniel Vargas después, así que vamos a estar con un final a toda orquesta. Vamos ya entonces mismo a escuchar a Rodrigo Bustos en su columna de habitual aquí en Por la Vida por Radio María.
Muy bien, continuamos en Por la Vida, y en mi columna de hoy quería compartirles que el pasado 4 de noviembre el Papa Francisco dio un discurso en el Encuentro Ecuménico y Oración por la Paz en su viaje apostólico al Reino de Bahrein. Allí el Papa destacó la importancia de encontrarnos con nuestras diferencias, pero poniendo un punto en común, que es la alabanza a Dios, y así lo expresaba el Papa. Hermanos y hermanas, me pregunto, ¿cómo hacer para acrecentar la unidad si la historia, las tradiciones, los compromisos y las distancias parecerían atraernos hacia otras partes? ¿Cuál es el punto de encuentro, el cenáculo espiritual de nuestra comunión? Es la alabanza a Dios que el Espíritu suscita en todos. La oración de alabanza no aísla, no encierra en uno mismo y en las propias necesidades, sino que nos introduce en el corazón del Padre y, de esta manera, nos conecta con todos nuestros hermanos y hermanas. La oración de alabanza y adoración es la más elevada, gratuita e incondicional. Atrae la alegría del Espíritu, purifica el corazón, restablece la armonía, recompone la unidad. Es el antídoto contra la tristeza, contra la tentación de dejarnos afectar por nuestra pobreza interior y la pobreza exterior de nuestros números. El que alaba no se fija en la pequeñez del rebaño, sino en la belleza de ser los pequeños del Padre. La alabanza que permite al Espíritu derramar su consuelo sobre nosotros es un buen remedio contra la soledad y la nostalgia de estar lejos de casa. Nos permite sentir la cercanía del buen pastor, aun cuando pesa la falta de pastores que estén al alcance, que es frecuente en estos lugares. El Señor, precisamente en nuestros desiertos, ama abrir caminos nuevos e inimaginables y hacer brotar manantiales de agua viva. La alabanza y la adoración nos conducen allí, a las fuentes del Espíritu, reconduciéndonos a los orígenes, a la unidad. Sobre este discurso que el Papa dirigió en este Encuentro por la Paz, es donde centró sus palabras en la alabanza, el testimonio de vida y la caridad como los ejes de la búsqueda del encuentro y de la paz. Y me quedé pensando y meditando en la situación actual que vivimos en distintas partes del mundo, en particular en nuestro continente y nuestro país. Cuando atravesamos distintos temas de nuestro programa, si bien están puntualizados en los debates bioéticos desde una perspectiva personalista, siempre ronda en diversas intervenciones la cuestión antropológica. Es decir, ¿en dónde estoy parado para establecer cierta mirada sobre el hombre, el mundo, su interrelación y qué escala de valores y con qué bases la sustento? En un mundo tan, pero tan complejo como el actual, nuestros valores más básicos se ven atravesados, puestos en dudas, dispersados, atomizados y hasta cuestionados a partir de un diálogo más o menos consciente con otras posturas antropológicas. Y allí es donde lo que en teoría parece tan claro se empieza a opacar, donde las dudas superan a las certezas. Y en este último tiempo, esto, que las dudas superen a las certezas, es un hecho ya cultural. Está establecido casi como una norma. Uno puede dudar de todo, porque nada es cierto, porque nada es taxativamente determinante. No obstante, y volviendo al discurso del Papa, en este encuentro ecuménico parece darnos una pista de doble abordaje. Por un lado, una primera certeza, el encuentro parte de mirar más allá de nosotros mismos, mirar a Dios y al hermano, con su diferencia, con su creencia, pero no dejar de mirar y alabar, incluso junto a él, al Dios creador. Alabarlo implica un primer gesto importantísimo, dejar de mirarnos a nosotros mismos. Y hoy esa es una llave. La segunda pista que nos da Francisco es reconocernos criaturas creadas y encomendadas al cuidado de la creación y de los hermanos. Si reconozco y alabo a Dios, lo reconozco como creador, lo reconozco como dador de vida. Este comienzo, el de la alabanza, también el Papa lo introduce como una forma de abordar la paz. No es una paz de inacción, es una paz de alabanza y encuentro con Dios y con el otro. Implica claramente un trabajo interior y una acción exterior. Y una vez que empiezo a reconocer a este Dios, que está a veces tapado por innumerables estallidos de cosas urgentes que parecen abordar nuestro tiempo cotidiano, nuestra mirada será transformada porque entramos en conexión con Dios, desde una profundidad espiritual y antropológica. Desde la misma alma nos permitimos mirar, observar, contemplar la obra creadora y también sus dolores y laceraciones que nos conmueven y duelen. El Papa va concluyendo su discurso con una frase que nos da algunas certezas más. Y cito: estar aquí en Bahrein les ha permitido a muchos de ustedes redescubrir y practicar la auténtica sencillez de la caridad. Pienso en la asistencia ofrecida a los hermanos y hermanas que llegan, en una presencia cristiana que, en la humildad de cada día, da testimonio en los ambientes de trabajo, de comprensión y paciencia, de alegría y mansedumbre, de benevolencia y de espíritu de diálogo, en una palabra, de paz. Será bueno, continuó el Papa, también para nosotros preguntarnos sobre nuestro testimonio, porque con el paso del tiempo se puede ir adelante por inercia y perder entusiasmo en mostrar a Jesús a través del espíritu de las bienaventuranzas, la coherencia, la bondad de vida y la conducta pacífica. Preguntémonos ahora qué rezamos juntos por la paz. ¿Somos realmente personas de paz? ¿Estamos habitados por el deseo de manifestar en todas partes la mansedumbre de Jesús sin esperar nada a cambio? ¿Hacemos nuestros, llevándolos en nuestros corazones y en nuestras oraciones, los cansancios, las heridas y la desunión que vemos a nuestro alrededor? Con estas preguntas me despido, hermanos, invitándolos esta noche a elevar una oración por la paz. La paz en el mundo tan necesaria, la paz en nuestra patria y la paz en nuestros hogares y familias. Muy buenas noches y continuamos en Por la Vida por Radio María Argentina.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu columna habitual aquí en Por la Vida. Siempre, bueno, tan a fondo y en este caso con un tema de tanta actualidad. Rezamos por la paz y nos sumamos a todos los pedidos de oración que hay en este momento ante la preocupaciones que atraviesa el mundo a nivel global.
Así es.
Bueno, teníamos un mensaje, Guillermo, de Acción Católica de Catedral de Mar del Plata. Bendiciones, saludo al equipo. En el Santoral, hoy es San Alberto Magno. Y última semana del calendario, próximo a celebrar la Eucaristía y hacer carne en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, para comenzar el tiempo del Adviento, que nos acercará el año 2020, en un año 2022, al nacimiento del niño Jesús. Les pido, queridos amigos, una reflexión, balance con la mirada de fe. Bueno, si Dios quiere, vamos a estar dedicando algunos programas, Guillermo, a balance del año. Así que hoy ya tenemos a Daniel en las columnas, pero tomamos tu invitación para que también el programa ayude ya, arrimándonos al fin de año, a hacer balance de lo que pasó en 2022.
No, y también él puede también escribirnos haciendo él también su balance del año, que ha sido muy fructífero, porque siempre él nos sigue, nos acompaña en los programas. Y bueno, también tener esa mirada me parece que está bueno.
Está buenísimo, sí, buena idea, muy bien. Daniel Vargas ya está entre nosotros. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Rodri. Bueno, buenas noches a todo el equipo. Y bueno, nada, también supongo que haremos algún balance más o menos de lo que estuvo pasando acá a nivel cultural, que no ha sido poco, pero no ha sido poco un poquito porque hemos estado viajando por el tiempo, ¿no? Entonces esto nos ayudó un poquito también a ir haciendo, estudiando un poquito. Así que bueno.
DeLorean, ¿cómo era el auto que el
El
DeLorean?
DeLorean, el DeLorean.
DeLorean. Wow, aprendimos la
Bueno,
palabra clave.
no, pero había otra. El DeLorean es uno, pero la
La
otra.
TARDIS. La TARDIS, que fue la última.
Ah, es. Bueno.
Pero bueno, nada, tan bueno. También es la máquina de Time Machine, la máquina del tiempo, que también podemos subirnos y directamente ya arrancamos así en nuestro programa. Que bueno, les voy a comentar un poquito, porque esto es ya empezar a poner un poquito esta cocina al desnudo, ¿no? Y contarles un poco cómo es este proceso donde por ahí busco un tema y me pongo a investigar. Lo primero que hago es buscar clásicos y la verdad que me acordaba, ¿no? Cuando pensaba en qué tema podíamos hablar o podíamos empezar a ahondar en el día de hoy, me acordaba que habíamos hablado a principio de año de Coda, que es una película que por ahí que había sido reconocida por visibilizar problemáticas propias de una familia sordomuda. Y entonces pensé, dije, bueno, vamos a empezar a buscar algunos clásicos ahí, empezar a ver el tema de la discapacidad en el cine o de personas con discapacidades en el cine. Y la verdad que lo primero que me encontré y tiene un sabor bastante amargo. Porque la verdad es que la discapacidad al principio, por lo menos en los clásicos, está muy vinculada específicamente con malformaciones, y esto generaba más una especie de disminución atroz en la escala social de las personas con discapacidad, y lo único que hacía era convertirlas en objeto hasta de burlas o de cuestiones bastante crueles. Así que si vamos, por ejemplo, a principio del siglo, el Jorobado de Notre Dame, que es una obra de Víctor Hugo, que fue adaptada al cine ya en 1911 en Francia, en una versión francesa, y en una versión estadounidense en 1923. No hay muchos cambios, la verdad, con respecto entre las películas e incluso entre el mismo libro, pero bueno, veremos que sí, que sin deshumanizarlo por completo a un personaje que es manipulado, burlado y hasta odiado solo por una deformidad a la cual se le suma una discapacidad intelectual. Y la verdad es que si esto parece cruel, que sí lo es, en el año 1932 vamos a poder encontrarnos con algo, con una película todavía mucho más tremenda llamada La Parada de los Monstruos, que es de Ted Browning, un ex cirquero que en realidad lo que buscaba era exponer un poquito esta situación, bueno, esto es una cita propia del director y autor, que es que el circo era un teatro de la crueldad donde se exhibían todas las malformaciones del ser humano, como si de magia negra se tratara. El hombre elefante, la mujer barbuda, enanos, mutilados. no había piedad. La verdad es que acá encontramos por ahí un lugar común en este querer empatizar con el diferente, con quien es diferente, aunque desde un lugar de superioridad. Ahora, en una lectura de la sociedad, podemos decir que hasta los 40 el cine buscó más la lástima que la empatía y en algunos casos incluso era más común el miedo o el odio. Sin embargo, las personas con discapacidad entraron de lleno en el cine con el fin de elogiar a los héroes de la Segunda Guerra Mundial porque había muchos soldados que regresaban mutilados y era necesario hacer ver que se podía vencer todos los obstáculos sin ayuda, solo con sus propios recursos. Esto, la verdad, que empieza a ser una constante. Les voy a contar específicamente un caso, una película que se llama Los mejores años de nuestra vida, que del año 1947, donde se cuenta un poquito la historia de tres veteranos de guerra que vuelven a sus vidas, y en particular uno que había perdido las dos manos en un accidente mientras entrenaba a los paracaidistas, termina, bueno, eso, como encontrando, como si fuese una especie de Superman sin manos, encontrando y pudiendo resolver su vida él solo. Esto convirtió no solo al personaje, sino que también al mismo actor, que es Harold Russell, en un símbolo del valor y el coraje para los norteamericanos. Esto, vamos a ponernos un poquito en el mainstream. Y fue durante mucho tiempo, ¿saben?, el presidente del Comité Presidencial de Empleo para los Discapacitados, o sea, que era una organización dedicada directamente a veteranos de guerra que habían que había estaban en alguna situación de discapacidad. Como estas, surgieron muchísimas cintas. La verdad, la mayoría han contribuido también a aislar a los personajes con discapacidad de sus semejantes, al presentar a las personas con discapacidad como individuos prácticamente extraordinarios, que luchan contra lo imposible, ya sea como personajes violentos o autodestructivos, o como personajes extraordinariamente bondadosos y llenos de inocencia, silenciando la verdadera problemática, el verdadero problema social y haciendo que las personas con discapacidad en definitiva terminen siendo invisibles, porque se convertían en una especie de eso, como de superhéroes que estaban solo en las pantallas. En 1962 aparece por primera vez una adaptación de la historia de Helen Keller. Yo creo que ya lo hablamos, no creo, no, sé que ya lo hablamos una vez porque Rodrigo me recomendó Black, que cuenta justamente también la historia de Helen Keller con otro nombre, pero en este caso el film se llama El milagro de Ana, o que está dedicada directamente a la institutriz Ana Sullivan, que es la que la ayuda y le enseña un poco a comunicarse en su mundo. Helen Keller es una poetisa que es sorda y además es ciega, entonces tiene muchísimas dificultades para comunicarse y con el apoyo de la institutriz logra empezar a tener estas instancias de comunicación y poder empezar a interpretar y a comunicar su mundo al mundo y el mundo a su mundo. Y pone en evidencia las inseguridades, los miedos, la esperanza, el esfuerzo de personas, con personas también que apoyan a quien sufre este tipo de discapacidades. Y en definitiva, las personas tienen valor por sí mismas y no por su discapacidad o capacidad. También marcó un hito la producción de El Regreso en 1978, que es una película que tiene como protagonistas a John Boyd y a Jane Fonda, y en donde se empieza a marcar o sea, si bien el personaje principal sufre una discapacidad, la elección, bueno, acá hay una especie de triángulo amoroso donde Jane Fonda tiene que elegir entre dos personas. Y su elección termina siendo, si bien la discapacidad toma una especie de condimento, en realidad es lo que termina definiendo la elección del personaje femenino, un poco termina siendo la personalidad y las fuerzas y las ganas de vivir y como esa perspectiva positiva de la vida. Eventualmente vamos a llegar a los años 80 y a los 90, y la discapacidad ya comienza a ser tratada con tintes más realistas y se empiezan a contar historias donde el eje argumental está en los vínculos y la discapacidad solo los atraviesa, casi como si fuera una especie de excusa. Y entonces vamos a ver películas como Rain Man y Mi Pie Izquierdo de 1989, ambas, o Forrest Gump, que ya la verdad que volver a explicarla no tiene mucho sentido, del 94, y así arrancamos el 2001 con Mi Nombre es Sam, donde acá empezamos a ver un montón de cuestiones que tienen que ver con lo vincular: dos hermanos, una madre y su hijo artista, un hombre simple con todo el mundo, con toda la gente con la que se va relacionando, Mi Nombre es Sam, que es un hombre con su hija, y todo se trata de los vínculos, y cómo esos vínculos terminan definiendo a la persona más que cualquier cosa que puedan o no puedan hacer. Y entonces llegamos al año 2009 y nos trajo a Yo También, una pieza basada en la historia de Pablo Pineda y actuada por él mismo. Pablo Pineda, me preguntarán quién es. Bueno, Pablo Pineda es la primera persona con síndrome de Down que recibe un título universitario luego de haber cursado todos sus estudios universitarios en España. Una historia real. La verdad es que no tengo mucho más que decir con respecto al tema, por eso lo voy a ir dejando un poquito por acá, pero sí me parece que hay una evolución grandísima donde podemos ver tres momentos muy específicos en los cuales pasamos de una situación de muchísima crueldad y de muchísimo marginalidad, a un lugar donde hablamos ya de una cuestión de inclusión en plenitud, donde no se trata de la discapacidad, sino que se trata de una persona queriendo hacer algo que le corresponde o que quiere o que busca o que se dispone a hacer. Bueno, quiero dejarlo ahí y nada, entregarnos todos nosotros a esa empatía y a esa entrega que implica también la inclusión muchas veces, cuando para nosotros puede llegar a ser difícil ver al otro como un hermano, como a uno mismo.
Excelente, Daniel, muchas gracias. Toda una columna muy preparada, muchísimas gracias.
No, muy completa aparte, ¿no? Y me encantó esta mirada de que él va dando, de cómo va cambiando la industria cinematográfica sobre el tema a partir de, por ahí, de respuesta a necesidades sociales, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, muy bueno.
Sí, la verdad que, bueno, esto era algo que es lo que me está gustando muchísimo de este estilo de columna que estamos haciendo este año y que me parece que tiene también su riqueza, y que yo honestamente los invito a todos a hacer un poquito esto, a buscar un poquito en la historia, en los archivos, ver qué pasaba con el mismo tema en otro momento, hacer un poco eso, de nutrirse de la historia, nutrirse del pasado, porque no solo somos lo que vemos, sino también somos lo que tuvimos, lo que nos enseñaron, lo que estuvo antes que nosotros.
Muy bien. Bueno, agradecemos. Hay un pedido de oración por, bueno, una persona que está sufriendo, un pedido para que recemos por una persona que está sufriendo en este momento por una situación de desamor, así que agradecemos a nuestro oyente que nos hace llegar esta intención y le pedimos a la audiencia que se una en ese pedido. Vamos llegando al final de este programa. Le agradecemos muchísimo a Martín García, que está en la operación en el día de hoy. Rodrigo, Daniel, Sofía, Matías, Inés, Pedro y Inés Candizano desde Córdoba. A todos ellos, gracias por hacer este programa que es Por la Vida.
Bueno, gracias, Nicolás. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos el próximo martes aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches.